pasamos al siguiente comunicante, que de nuevo nos lleva a la obra de la Costa de Macedo, que es el doctor José Antonio González Marrero, de la Universidad de La Laguna, y que lleva por título Fuentes latinas relacionadas con Canarias en la obra de Da Costa de Macedo.
Hola, gracias. Bien, dado que la extensión de nuestros trabajos nos va a impedir una lectura completa, me gustaría señalar que mi esquema parte de unas generalidades en la historia de las navegaciones portuguesas que identifican un poco el interés de los lusos por las Islas Canarias, casi desde un punto de vista filológico que he tenido que retocar y transformar para convertirlo en más historiográfico. Es ahí donde entra en este estudio la obra de Da Costa de Macedo, memoria en que se pretende probar que los árabes no conocieron las Canarias antes de los portugueses, y la disposición que tiene el autor para demostrar que los árabes no realizaron una observación directa de las islas. Joaquín José Da Costa de Macedo nació en Lisboa en 1777 y falleció pues 90 años después, muy cerca también de la capital portuguesa. Su trabajo se encuadra en el desarrollo que en el siglo XIX tuvo la Academia Real de las Ciencias de Lisboa, tras el declive de la ciencia en los años del siglo XVIII, ¿no? Y como reconocimiento o reivindicación del papel que la erudición portuguesa jugó entre los siglos XV y XVI, o sea, la era de los grandes descubrimientos, particularmente en el campo de la astronomía, la biología, la cartografía, la cosmografía, la geografía, la matemática y las ciencias farmacéuticas y náuticas. Tomando como punto de partida el estudio de Da Costa Macedo, en que intenta demostrar que los árabes no tuvieron un conocimiento real de las Islas Canarias a través de sus viajes, sino gracias a los escritos de autores griegos y romanos, pretendo estudiar esas fuentes latinas de las que se sirvió la literatura antigua y la literatura medieval para ubicar e identificar las Canarias con las Islas Afortunadas y de qué modo éstas interesaron a Da Costa Macedo en sus explicaciones. Este propósito nos sirve para valorar qué hay de cierto en el tratamiento que de ello hace el autor portugués. No pretendo eso. Mi intención es exclusivamente reconocer y comprender a través de los textos una etapa, quizás la más significativa para la historia de la navegación y de la geografía, desde el punto de vista de los textos latinos en los que tuvieron que fijarse los árabes. Antes de adentrarse en las fuentes latinas que tienen relación con Canarias, Da Costa Macedo trata de vincular las Islas Canarias con el mundo antiguo, partiendo del mito de las Islas de los Bienaventurados. Y para esto debo primeramente decir que los mitos relacionados con Canarias se encuentran estudiados de forma notable en los rigurosos trabajos de Marcos Martínez, al que hacía referencia antes mi compañera Maravillas Aguiar. Desde este punto de vista no vale la pena hacer distinciones entre los diversos mitos que ya se han estudiado abundantemente. Sin embargo, me sirve este apartado para señalar que la primera relación de las Islas Canarias con la antigüedad parte en todas las investigaciones de la geografía mítica. Da Costa Macedo descubre en el mito de las Islas de los Bienaventurados una doctrina psicológica hindú según la cual las almas deben atravesar un río para llegar al descanso. Esta tradición de las Islas Felices pasa a través de los griegos a Occidente, es lo que decíamos antes de nombrar esos lugares que van surgiendo, es la occidentalización de los mitos, ¿no?, que llama el profesor Martínez. Pues, como decía, como lugar de residencia de las almas justas, y se mezcla de alguna manera con el relato homérico de los Campos Elíseos, como también ha explicado el profesor Martínez. Esta equivalencia conceptual no es la que se transmite a través de los textos, sino una denominación que surge precisamente de la traducción latina de la expresión griega Islas de los Bienaventurados. Los latinos tradujeron Macaron Nesoi por Fortunatarum Insulae, y es la expresión que ha llegado a nosotros como conexión con la realidad espacial. En este sentido, Da Costa Macedo nos explica que la historia verídica parte del nexo que hay con el mito de los bienaventurados, o de su traducción como Islas Afortunadas, que es la que usan los autores latinos. Con posterioridad, la mentalidad del medievo occidental hace traslación de un mundo oriental en el que están presentes unas islas felices y llenas de riquezas, y de este modo penetra en la Edad Media la idea de las Islas Afortunadas como ubicación geográfica real de Canarias. Sin embargo, este no era un mar transitado, sino un mar tenebroso al que la Edad Media no quiere acercarse. Por tanto, el desconocimiento del mar Atlántico solo ofrece un concepto intuitivo de islas. Hay que señalar, por otro lado, que de alguna manera la literatura que hace en referencia a las Islas Canarias desde la Antigüedad Clásica diferencia dos puntos bien distintos: los escritos que aluden al mito y los textos que describen una realidad geográfica. Según serán los míticos y no los reales los que predominen a medida que nos adentremos en la Edad Media. Sin embargo, yo no voy a redescubrir aquí nuevos textos relacionados con Canarias. Simplemente voy a presentar los que sirvieron a Da Costa de Macedo para evidenciar que el conocimiento que de ellas tuvieron los árabes fue a través de los escritos latinos, en los que aparece la expresión Fortunatae Insulae, traducida por estos a la lengua árabe como Al-Halidat, que es la referencia que hacía mi compañera Maravillas Aguiar. Para ello, se sirve de los textos que les voy a contar ahora, que son, por otro lado, los que, a su parecer, debieron usar los árabes. En primer lugar, usa la historia natural de Plinio, como por todos es sabido, como referencia de toda la información posterior, por cuanto es un texto compilador que recaba y compara los datos averiguados para la antigüedad por Estacio Seboso y por el viaje de Juba acerca de las Islas Afortunadas. Si bien conserva esas descripciones, este texto, según Macedo, expone ciertas dudas acerca de las islas de Mauritania, porque señala que no ofrece mayor garantía lo que se dice de las islas de Mauritania. Si el texto de Plinio es para Da Costa Macedo razón de verdad en la antigüedad, el segundo pasaje del que se vale pertenece a un autor hispano, a Pomponio Mela, en su Decorografía, un testimonio importante por cuanto esgrime conceptos tanto mitológicos como geográficos. Debemos admitir que su fuente no es Plinio ni la descripción de Juba. Tengo que saltarme, lógicamente, la lectura de los textos, porque si no, no me daría tiempo. El siguiente texto que usa Macedo es el de Solino, un gramático del siglo III. Su De Mirabilibus Mundi circulará como Collectanea Rerum Memorabilium, y no es más que una descripción de cosas que él considera curiosas, y entre estas hay un relato de las Islas Afortunadas. Con todo, no amplía nada de lo que nos indica Plinio y Pomponio Mela, descubriéndose casi como un compilador de estos. El siguiente autor es Eumenio, que vivió entre el 260 y el 311, quien dudaba en su panegírico al emperador Constantino de la existencia de las Islas Afortunadas. También en el siglo IV, Rufo Festo Avieno es creador de la Hora Marítima, una descripción geográfica de las costas europeas desde Britania hasta el Mar Negro, a partir de un periplo hipotético, lógicamente. Los versos de este texto no aportan nada al conocimiento de las Islas Canarias y a juicio de Da Costa Macedo, solo considera esquivas las costas que están más allá de las columnas de Hércules. También en el siglo IV se publica la Totius Mundi Descriptio de Junior Filósofo, en la que hay una referencia, digamos, más a la inexistencia de Canarias que a su existencia. En el siglo IV también, Mauro Servio Honorato muestra un desconocimiento de los campos, de los términos campos elíseos e islas afortunadas en su comentario sobre Virgilio. Hasta entrar en la Edad Media, por tanto, podemos decir que la única fuente directa que habla desde un punto de vista científico de las Canarias es la expedición de Juba, y en realidad Da Costa Macedo se pregunta si la historia ganó algo con ese viaje, porque ni los romanos ni los pueblos sometidos al yugo de los romanos entendieron estas navegaciones, y tanto para el comercio como para la geografía Canarias no fue descubierta. De este modo, a comienzos del siglo V, Sulpicio Severo tampoco tenía conocimiento de que nadie hubiera llegado a las islas. En el siglo V también escribe Paulo Orosio, dice simplemente, es una línea, dice: el límite más lejano es el monte Atlas y las islas que llaman afortunadas. En ese mismo siglo escribió el cosmógrafo Julio Norio, quien señala en su Aleatotius Orbis Descriptio, les leo solo dos líneas, dice: el río Malda nace por debajo de las Islas Afortunadas y rodeando la última parte de Mauritania, separa los barbares de los vacuotes para dar en el mar que se llama la columna de Hércules. Por lo que estamos viendo, la literatura que llega hasta aquí identifica las Canarias con las Afortunadas, partiendo siempre de una fuente, Plinio, ¿no? Plinio el Viejo. Sus textos, adaptados, traducidos, resumidos, llegarán a la Baja Edad Media, que es la que nos tendría que interesar para descubrir si los árabes realmente se fijaron en obras de ese tiempo, obras cercanas a ellos, o en realidad tuvieron que irse más atrás en el tiempo, ¿no? El primero de los autores que nos va a llevar hasta la Baja Edad Media es del siglo VII, Isidoro de Sevilla, y como buen compilador, Isidoro une la tradición mitológica con la ubicación geográfica, como aparece en la Historia Natural de Plinio. Datada en el siglo VII también está la Ravennatis Anonymi Cosmographia, o conocida más vulgarmente como Anónimo de Rávena. Viene a representar otra de las fuentes itinerarias medievales que pone las Islas Afortunadas en el Estrecho de Gibraltar, y de alguna manera se ve detrás la obra de Plinio entre sus fuentes, sobre todo en lo que a los nombres de las islas se refiere. A continuación, Da Costa de Macedo hace una rápida y casi imperceptible mención de Dicuil, del viajero escocés del siglo IX, y no aporta el texto que analiza. No centra su interés en él y presta atención de forma casi exclusiva al texto que él no cita, como digo, pero habla de él de manera literal, que copia de manera literal Dicuil de Solino, y que este a su vez había transformado, como dije antes, de Plinio el Viejo. Sin embargo, la edición que yo he manejado de Dicuil, hay un hueco justo en el punto exacto en el que Dicuil empieza a copiar del texto de Solino, que distancia un poco el contenido de la parte referida a Canarias de la otra que se refiere al continente africano. Dicuil es el vínculo que hay entre la Alta y la Baja Edad Media, y por tanto su demensura Orbis Terrae tendría que tenerse en cuenta a la hora de valorar la trascendencia de los textos bajo medievales y las fuentes de las que ellos bebieron, porque prácticamente beberán de las mismas que bebe este autor británico, ¿no? Además del texto que cita Da Costa de Macedo de Dicuil, hay otro como fuente directa que el propio De Quille señala, que es el libro 14 de las etimologías de Isidoro, al que me referí hace un momentito, del que toma la idea de las orgadas, de las afortunadas y hespérides. Después de Quille llegamos a un periodo, la Baja Edad Media, en el que las Islas Canarias forman parte de los lugares geográficos identificados y conocidos. Sin embargo, parece incomprensible que la literatura de la época, tanto la que mencionaba mi compañera antes como la escrita en latín, que no ofrezca datos concluyentes de ella, al menos sigo refiriéndome a las fuentes que ha citado Macedo, ¿no? Porque en definitiva reproducen ideas o textos de autores más o menos lejanos en el tiempo. Y esto poco o nada tiene que ver con la realidad. Por ejemplo, las fuentes que cita Macedo son Vincent de Beauvais, en su larga compilación histórica titulada Speculum Naturale, o en la cosmografía del médico y cosmógrafo renacentista Renier Gemma Frisius, de 1533, en la que las afortunadas o canarias parecen ser más un recurso literario que una identificación real. Señala que son 10, de las que solo algunas están habitadas, y traduce los nombres de las islas al latín. A partir de este momento, la historia lógicamente se encargará de transmitir los conocimientos reales de las islas. Pues bien, para concluir, como se ha podido observar, el número de textos va disminuyendo entre las fuentes de la costa de Macedo, de tal manera que los autores bajo medievales no ofrecen datos concluyentes en torno a la existencia de las Canarias, incluso cuando ya eran frecuentadas por marinos europeos. En España, en estos siglos en que aún es patente la dominación árabe, las islas parecen ser desconocidas para los árabes. Y al mismo tiempo, la costa de Macedo emplea toda esta documentación de autores latinos para justificar que de las Islas Canarias perduró en los países europeos solo un tratamiento mítico, tras el olvido en el que, lógicamente, las islas cayeron desde el texto de Plinio el Viejo, que es la fuente que él, como dije antes, considera real y veraz. Y ello fue de este modo hasta el siglo XVI, en que las descripciones siguen abundando en lo mítico e irreal, si bien las navegaciones ibéricas habían dado cuenta de estas islas algunos siglos antes. Maravillas Aguiar, en un reciente estudio, advierte de la existencia de una fuente árabe, a la que ella misma hizo referencia antes, de una fuente árabe del siglo XIII que hace mención de unas islas reales identificadas con Canarias, a las que había viajado un santón, digamos. Sin embargo, desde el punto de vista establecido por la costa de Macedo, las Islas Canarias no fueron motivo de interés para los árabes porque durante los 1000 años de la Edad Media no existe una literatura diferente y explicativa de las islas, sino la misma que contaban los griegos y los romanos, pero traducida a la lengua árabe. No en vano, los autores árabes que refiere la costa de Macedo llegaron al Renacimiento europeo transmitiendo las viejas historias míticas del mundo clásico, a excepción del texto de Ibn Khaldún, que es el único texto que transmite datos reales y positivos de Canarias. Las viejas historias míticas tenían como origen el viaje de Juba y la difusión que de él hizo Plinio el Viejo de manera fundamental. Y dado que ni el texto de Juba ni los escritos de Plinio o de autores posteriores aportaron nada a la existencia de este territorio atlántico, no despertó en los árabes un interés comercial que, según el erudito luso, fue lo que incitó a los portugueses a reclamar las Canarias para su corona. Es como si en el origen de este desinterés por mantener vínculos de relación, llámese comercial o solo de conocimiento, pudieran estar las palabras de Plinio, «Omnia circa haec incerta sunt», puesto que después de su obra todo se vuelve dudoso e incierto. Sin embargo, mi opinión es que trabajos como este de la costa de Macedo, cualquiera que sea su carácter, aportan datos hasta ahora, digamos, descuidados, si podemos llamarlo así, sobre Canarias, que vienen a ser, que convienen ser rescatados de una manera o de otra también, puesto que contribuyen un poco al conocimiento de la historia de las islas. Muchas gracias.